En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
San Ildefonso congrega en su día a los vecinos de la granja en la colegiata para celebrar su fiesta, con un rito en desuso, el rito hispano-mozárabe. Hoy conoceremos las particularidades de este rito, así como la formación que se ofrece desde la diócesis a los laicos de nuestra provincia. Comenzamos esta tarde de viernes fría en Segovia, dando la bienvenida en el control de sonido a Cristina Castellanos. Les habla encantada un viernes más desde el Espejo de la Iglesia, Marta Benito. Pues nos han visitado las nieves, David.
Sí, por lo menos esta semana ha nevado un poquito, ya hacía falta, teníamos ganas.
Pues vamos a hablar de esa escuela de teología. Con nosotros nos acompaña Ángel. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Él es el director de la escuela. Y también tenemos con nosotros a don Alfonso. Nos va a hablar esta tarde de esas particularidades de este rito que se celebraba ayer en la granja de San Ildefonso. Muy buenas tardes, don Alfonso.
Pues buenas, buenísimas.
Sea bienvenido a este espacio que usted mismo inauguraba hace ya más de 15 años.
Sí, sí. Tuve el honor con el obispo don Luis Gutiérrez de hacer la primera emisión el domingo que se inauguró la COPE.
Bueno, David, pues vamos a empezar con esa entrevista, Ángel, hablando de la Escuela de Teología.
Ángel, ¿qué se estudia en la Escuela de Teología? Porque todos más o menos sabemos la palabra, lo conocemos, pero danos un poquito el feeling de lo que hay ahora, ¿no? ¿Qué hacéis?
Bueno, vamos a ver, pues se estudia para realizar el bachillerato en ciencias religiosas. Ya sabemos que la Escuela de Teología de Segovia depende de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid. Junto a ese grado que se puede obtener del bachillerato en ciencias religiosas, también se ofrecen en la Escuela de Teología algunas asignaturas para oyentes. Es decir, alguien que dice, bueno, pues yo no quiero examinarme, pero quiero formarme teológicamente. Y entonces, cada año se ofrecen 4 asignaturas. Ya este es el cuarto año. Es un ciclo que cerramos, pensamos en principio en 4 años. Al año que viene retomaremos y otra vez ofreceremos por otros 4 años más en principio. Junto a ello también hay cursos de Biblia que imparte don Ángel García Rivilla. Y también en la Escuela de Teología se ofrece la obtención del título de la DECA para poder acceder a ser profesor de religión, tanto en infantil y primaria como en secundaria.
¿Cómo ha sido la acogida de esas clases de formación sin exámenes, que dirían los niños, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia? Ya lleváis 3 años, como bien dices, se acaba el ciclo. ¿Cómo vais recogiendo esos frutos y la gente, cuál es la opinión que tienen de esta
formación? Pues yo creo que todos los que se acercan salen satisfechos. Es el grupo más numeroso que tenemos en la escuela. Este año concretamente pues hay 15 alumnos. Hubo más al principio, pero se va manteniendo, y yo creo que es una experiencia, según ellos mismos dicen, pues una experiencia gratificante, puesto que en todos los momentos, y cabe aún más en estos que nos ha tocado vivir, yo creo que es imprescindible, necesario, que los laicos se formen, igual que en todas las profesiones, pues hay que actualizar. Pues los laicos hoy, dentro de la Iglesia, que tienen un papel esencial, siempre lo han tenido o lo han de tener, es imprescindible que se formen teológicamente.
También se ofrece, es quincenal, es semanal, porque muchas veces centralizamos las cosas en Segovia, capital, y a veces no nos damos cuenta de que venir a una clase de una hora desde una localidad como Ayllón, Sepúlveda, Cuéllar, estamos a una hora de distancia para venir, una hora de clase y otra hora de vuelta. Es decir, hay que echar la tarde, que se suele comúnmente decir.
Bueno, las clases son quincenales, o sea, son 2 veces al mes. Suelen ser los lunes y los miércoles, dependiendo unas asignaturas el lunes y otras el miércoles. Con relación a lo que planteas, pues hace 2 años se pensó que si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Es decir, que si es verdad que los alumnos de ahí, bueno, que pudieran existir de Ayllón o de
zonas alejadas,
pues que fueran los profesores allá. Pero realmente esa experiencia no dio buen resultado. Se hizo un año y no dio un gran resultado. Y entonces, pues, pensamos en no continuar.
Seguramente luego al final la gente pues aprovecha, ¿no? Vienes cada 15 días y seguramente aprovecha esa tarde para hacer algo más, ¿no, David?
Claro, eso es lo que tiene tener la capital aquí, bueno, un poquito lejos de los pueblos. Bueno, quería preguntarte, Ángel, ¿cómo es el alumnado que tienes ahora y el profesorado? Cuéntanos un poquito el perfil de cada una de las partes.
Bueno, el profesorado tiene que tener al menos la titulación de licenciados en Sagrada Teología. Tenemos doctores y licenciados. O sea, el profesorado ocurre, bueno, pues que los años van pasando por todos, también por el profesorado, pero yo creo que es un profesorado, pues, muy digno y muy competente. En cuanto a los alumnos, estadísticamente hay más alumnas que alumnos, pero también hay alumnos. Hay laicos y también alguna religiosa. Así se compone el alumnado.
Vamos a ir dando voz a don Alfonso, le dejamos a descansar un poco a Ángel y vamos a hablar de esa festividad que se celebraba ayer en la granja de San Ildefonso de Toledo. Se celebra con un rito muy especial, ¿no? O muy en especial porque ya casi solamente Toledo, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, el rito siempre ha sido Toledo, ahora lo hablaremos de ello. Y ya es clásico que en la granja de San Ildefonso se celebre una misa en rito hispano-mozárabe cada 23 de enero, que es precisamente, pues eso, como es ayer, la festividad de San Ildefonso de Toledo. La iniciativa fue del nuestro todavía obispo emérito, don Ángel Rubio.
Toledano,
claro. La instituyó, pues a poco de venir a Segovia, y se celebró por primera vez en la granja el año 2010. Es curioso, porque hace 10 años justos, ¿eh? Se han cumplido 10 años, y claro, como don Ángel era toledano, pues no podía por menos de, o echaba un poco de menos, poder celebrar alguna misa en este rito mozárabe.
¿Qué particularidades tiene?
Bueno, antes habría que hablar un poco pues de cómo viene este rito también, porque dice qué peculiaridades tiene, por qué nace este rito, ¿eh? Primero, pues hay que pensar que no es el único rito, ni el romano ni el mozárabe, sino que la Iglesia ha habido y sigue habiendo muchos ritos. Hombre, los apóstoles se dispersaron por todo el mundo y ellos fueron creando iglesias poco a poco, iglesias particulares, y entonces no había liturgias escritas, ¿no? Entonces cada iglesia tenía que ir, digamos, un poco inventando su liturgia. Hombre, siempre coincidían todas en la lectura de la Sagrada Escritura, siempre del Antiguo Testamento, luego poco a poco fueron ya incorporando los evangelios. Estamos en los primeros tiempos de la iglesia, claro. ¿Eh? Y la fracción del pan, la consagración y la comunión, eso era esencial en todas. Ahí siempre coincidieron. El relato más antiguo que tenemos de la Eucaristía nos lo hace San Justino en el año 150. San Justino está casi ya, ha conocido casi a los apóstoles, ¿eh? Y es muy curioso que él dice que el día llamado del sol, el domingo, se reúnen de muchas partes en un solo lugar, escuchan la palabra de Dios y la explicación del que preside, o sea, la homilía. Dice, hacen una colecta para los pobres y consagran y comen el cuerpo del Señor. Como ves, es lo más
esenciales.
Lo más parecido que tenemos hoy la misa. Porque luego a través de los siglos se fue complicando mucho también el curso del rito romano. Pero, claro, en esos siglos van naciendo las diversas familias litúrgicas en Oriente y en Occidente. En Oriente todavía subsisten ritos, el rito antioqueno, el sirio-caldeo, el copto, el bizantino, que tuvo gran protagonismo San Juan Crisóstomo y San Basilio, son los grandes padres de la Iglesia de Oriente. Y en Occidente pues estaban los ritos el celta, el galicano, el ambrosiano, el hispano y el romano. Con el tiempo se fue imponiendo, como es lógico, la liturgia romana, y las que desaparecieron para siempre, si dijéramos, fue la celta y la galicana. Esa no se ha vuelto sobre más. Y hay la ambrosiana que subsiste únicamente en la catedral de Milán. ¿Eh? Y bueno, y entonces tenemos la visigoda y hispano-mozárabe en Toledo. Así están ahora mismo las familias litúrgicas. Claro, la familia hispánica, pues igual, se fue formando a través de los siglos, sobre todo a los siglos V y VI, y llegó a su esplendor en el siglo VII con aquellas figuras como San Isidoro de Sevilla, San Leandro, San Eugenio de Toledo y San Ildefonso, que dejaron y aportaron pues grandes plegarias que se siguen, claro, son las que se siguen hoy rezando en la misa de mozárabe, precisamente. Esta, ¿por qué se llama mozárabe? Pues porque lo guardaron los cristianos sometidos a los árabes, entonces eran los mozárabes, la conservaron y ahí permaneció hasta que el año 1080 se impuso el rito romano. Pues bueno, pues Roma apretó un poco los tornillos y el rey entonces, Alfonso VI, pues mandó que se impusiera el rito romano. Ahí hay muchas anécdotas de cosas que pasaron y tal, pero bueno, en España se prevaleció el rito romano. Pero los toledanos se rebelaron y se resistieron y hasta hoy tienen ellos y celebran la misa mozárabe en la capilla del Corpus Christi.
¿La celebran diariamente Toledo?
Todos los días del año, todos. Y hay una parroquia también que lo celebra.
Y aquí en Segovia una vez al año, ¿no?
Sí, claro. Aquí lo hacemos una vez al año, pues porque por eso, por iniciativa de don Ángel Rubio. Y ahora sí, podemos decir en qué consiste este rito. Este rito es un tanto parecido, como es lógico, al rito romano, pero más amplio, más ampuloso. Siempre tuvo tres lecturas, es curioso, ¿eh? Nosotros a la liturgia antigua siempre teníamos una epístola y un evangelio. Después del Vaticano II se restauró, sobre todo para los domingos y las solemnidades, las tres lecturas. Pero la liturgia mozárabe ya las tenía antes. Esta liturgia comienza con un canto de entrada que ellos lo llaman el prelegendum, ¿eh? Después enseguida se canta el Gloria, si es día que se canta el Gloria, en Cuaresma no hay Gloria, como es lógico. Luego sigue lo que ellos llaman la profecía. Y después el apóstol. La profecía es el Antiguo Testamento. Y el apóstol es el Nuevo Testamento. Y después el evangelio y la homilía. Luego vienen, después de la homilía, unas ofrendas, unas intercesiones solemnes, el rito de la paz inmediatamente, lo tienen antes que nosotros, con un canto propio que siempre a mí, bueno, como yo siempre dirijo esta misa, ayer la dirigí en San Ildefonso, pues siempre me gusta cantar cantos auténticos de lo que se cree que son auténticos de la época. Entonces este canto del rito de la paz siempre lo cantamos en latín. Luego viene la plegaria eucarística con la consagración. Después viene el credo, es curioso, con la consagración, es la profesión de fe, con el credo. Y luego la fracción del pan, donde se parten las partículas y se parten en 7-8 partículas y las van poniendo, colocando en forma de cruz. Es una cosa muy curiosa, sí, también. Y luego viene el canto del Padre Nuestro, del que nosotros tenemos reminiscencias, porque es ese Pater Noster que se va respondiendo amén. Amén, amén. Pater Noster qui es in celis. Amén. Sacrifice et turnum entum. Amén.
Con lo cual el pueblo solo responde.
Amén. Amén. Como eso. Y luego nosotros la melodía la hemos elaborado para la misa en español sin el amén. ¿No te haría mal que alguna vez a lo mejor intercaláramos? Qué bonito eso. Bueno, pues después del Padre Nuestro hay una bendición y luego viene la comunión, que también tiene un canto propio, Gustatez videte quan suavis es dominus, un canto muy bonito de la época, y nos gusta. Y inmediatamente, casi acabada la comunión, viene la oración conclusiva. O sea que este es el rito, así dijéramos,
de manera sintetizada.
Muy sintetizada.
Pues de manera sintetizada también Ángel nos va a contar mañana los actos que va a haber en torno a esta fiesta que celebra la Escuela de Teología, Ángel.
Pues a las 12 tenemos una conferencia que va a impartir don Ángel Galindo, el actual vicario general de la diócesis de Segovia, con el que lleva por título Acompañar, discernir e integrar la fragilidad ante las situaciones irregulares. Tiene como fondo la Amoris Laetitia, el capítulo 8, a lo cual invitamos a todos aquellos que deseen asistir libremente, lo pueden hacer, es en la Casa de Espiritualidad. A la 1 presidirá la Eucaristía nuestro señor obispo don César, y a las 2 pues tendremos una comida fraternal en la misma Casa de Espiritualidad.
Pues esos son los actos que se celebrarán mañana en la Casa de Espiritualidad. Invitados todos aquellos que quieran a esa conferencia. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, don Alfonso, por traernos el rito hispano-mozárabe.
Siempre encantados.
No sé si Ángel quería decirnos algo más, me parece, para concluir, ¿no?
Yo creo que antes de terminar, como director de la Escuela de Teología, sí que quiero tener un recuerdo lleno de gratitud. En primer lugar, para don Hipólito Prieto, como profesor que ha sido de la Escuela de Teología y que el sábado pasado se le dedicaba una calle allí en Nueva Segovia. Estuvo presente nuestro señor obispo, también la alcaldesa y varios miembros de la corporación municipal, el señor vicario general, algunos sacerdotes y bastantes fieles. Es decir, mostrar, pues, como director de la Escuela de Teología y como párroco actual de Nueva Segovia, mi gratitud ante ese acto que me pareció muy entrañable. Y también quiero recordar que el día 6 de febrero ya también es el primer aniversario de don Domiciano Monjas, que también fue profesor de la Escuela de Teología. Pues yo creo que podemos tenerles presentes dentro de nuestra gratitud y nuestra oración.
Por esa gratitud que queda a la ciudad de Segovia por el reconocimiento del trabajo llevado a cabo de un sacerdote diocesano como era Hipólito, muy querido por sus compañeros. Gracias, Ángel. David, vamos a hablar de corresponsabilidad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada día nos lo ponen más complicado, David.
Es una palabra un poquito larga, tiene 18 letras, que las he contado, ¿eh? Sin embargo, esta palabra es uno de los objetivos prioritarios en nuestra programación diocesana y yo me atrevería a decir que de toda la Iglesia. ¿Qué significa eso de corresponsabilidad? Pues compartir la responsabilidad, el peso en la misión evangelizadora y los órganos de gobierno también, entre sacerdotes, laicos y consagrados.
Yo creo que la hemos hecho nuestra, ¿no? Ya llevamos varios años utilizándola en nuestro lenguaje habitual de trabajo, David.
Sí, nosotros sí. Lo que pasa es que se están dando pasos en ese camino. Pues a veces pasos vacilantes, no es tan fácil, ¿no? Pero desde el mismo Vaticano, las diócesis más pequeñas como la nuestra, se quiere trabajar en ese sentido. Porque la Iglesia somos todos. Por supuesto que hay dificultades por todas partes. Por parte de los sacerdotes los hay, por lo que supone de desclericalización.
También esta es muy difícil.
También tiene 18 letras, ¿eh? Desclericalización. Es decir, la cesión de tareas a los laicos y consagrados por parte de los sacerdotes. Algo que puede costarle a algunos. Todavía hay algunos párrocos, de hecho, que a la vez que se quejan de la poca implicación de los fieles, no son capaces de delegar algunos trabajos que podrían ser compartidos. Y, por supuesto, también existen dificultades por parte de los laicos. La mayoría de los seglares se conforman con ir a misa y no quieren más complicaciones. O, por el contrario, puede también ocurrir el caso que algunos quieran asumir más competencias de la que les toca, ¿no? Ante este reto, como decía antes Ángel, yo creo que la formación teológica, espiritual y práctica de nosotros, los seglares, los laicos, es fundamental, como hace la Escuela de Teología. Y además este año hay un acontecimiento muy importante del que hablaremos más adelante en otros programas, en El Espejo. A mediados de febrero, dentro de muy poco, tendrá lugar en Madrid un congreso de laicos de todas las diócesis españolas en donde se abordará a fondo su misión. Estaremos muy pendientes de las conclusiones que esperamos que sean claras y prácticas, a ver si es verdad. En definitiva, yo creo, Marta, que hay que ser valientes y quitarnos de encima esa imagen deformada que muchos tienen de la Iglesia, de que la Iglesia son los curas. No es así. Todos estamos llamados a compartir la misión y el trabajo por el reino. Porque la barca de San Pedro, aunque sea frágil y soplen ahora bravos vientos, en la barca de San Pedro cabemos todos.
Creo que, David, esa imagen deformada de la que hablas, muchas veces se habla por estar desinformados, por no conocer la Iglesia.
Sí, a lo mejor eso merecería un programa aparte, ¿no? La información y la desinformación, parece que está muy de moda ahora.
Pues nosotros seguimos informando en El Espejo de la Iglesia.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que en la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal hay una sala en cuyas paredes cuelga un magnífico apostolario? Son 12 grandes pinturas al óleo sobre lienzo que presentan a los apóstoles de medio cuerpo, de autor anónimo pero de gran calidad, que se enmarcan en bellas molduras barrocas. Los apóstoles representados lo son en un momento posterior a la resurrección de Cristo, pues no aparece Judas y sí lo hace, en cambio, Matías, elegido de entre los discípulos para sustituirle. La colección proviene de uno de los conventos desamortizados en la ciudad, que por la calidad y el tamaño de las obras creemos que sería de una gran sacristía, quizá tal vez de San Agustín, y que se completaba con otras dos grandes pinturas, una de San Pablo y otra de Cristo Salvador.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en esta sección de ¿Qué hace la Iglesia hoy por ti? Saludamos a Cristina al otro lado de la línea de teléfono. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Cristina, soy David. Mira, mi primera pregunta, como nos conocemos un poco, es muy fácil. Tú perteneces a un grupo de confirmación de adultos, de catequesis de confirmación de adultos en Nava de San Antonio. Cuéntanos un poquito, ¿quiénes formáis el grupo y cómo es el grupo?
Pues mirad, nosotros somos 15 jóvenes adultos, podemos decir, de edades comprendidas entre, yo qué sé, pues 25, 49 años, o sea, un abanico importante de edad. Y bueno, y somos, bueno, renacemos del pueblo, de Navas, mayoritariamente. Y nada, desde septiembre, pues hemos formado este grupo de catequesis, de confirmación.
¿Cómo está siendo esta experiencia?
Bueno, pues la verdad es que, un poco recogiendo impresiones del resto de la gente durante estos días de catequesis y en mi opinión personal, está siendo muy gratificante para nosotros, ¿sabes? Nosotros, claro, en general, ¿no? Pues aunque se han manifestado inquietudes al respecto, pues somos personas con fe cristiana, ¿no? Y bueno, es verdad que a pesar de ello, pues a lo mejor hemos estado temporalmente apartados, ¿no? De un poco del camino. Y ahora, como adultos, como personas adultas, es cuando tenemos conciencia de la importancia de lo que estamos haciendo. Y la catequesis nos está sirviendo para un poco reafirmarnos y sobre todo es un espacio para dialogar y exponer nuestras inquietudes, ¿no? Religiosas, sociales y, bueno, la verdad que muy, muy gratificante.
Habéis hecho una actividad especial esta Navidad. Yo creo que un poco fruto de este espacio de diálogo y fruto de estas inquietudes sociales que surgen, ¿no? ¿Cuál ha sido esa actividad?
Pues sí, nuestro catequista, al que conocéis bien, pues nos planteó, dado este espacio de diálogo, como comentas, que donde expresábamos muchas inquietudes de carácter social y tal, nos planteó la importancia de, bueno, de que entre todos pensáramos alguna iniciativa, algún proyecto que nos motivara y que pudiera motivar al resto de nuestra comunidad. Y nosotros pensamos en un proyecto local que afectara a alguna familia que conocemos todos, de forma que todo el mundo, no solo nosotros, porque nosotros claramente nos íbamos a involucrar porque estábamos muy concienciados, pero el resto de la comunidad, de nuestra pequeña comunidad, también lo hiciera. Entonces, estuvimos evaluando, bueno, primero pensamos en muchas ideas, ¿no? Y luego a quién enfocarlo, ¿no? Y entonces teníamos una, en el pueblo vecino, en Sartuela del Monte, pues existe una familia, tenemos un caso que conocemos todos, porque el padre de, son dos niños que están aquejados de una enfermedad genética muy rara, se llama Niemann-Pick, y están afectados los dos, tienen una importante afectación. Entonces, esta persona es muy conocida, el padre de estos niños es muy conocido en nuestro pueblo, en Navas de San Antonio, porque él se dedica a la música y colabora con, ¿sabes? Que tiene un grupo, o sea, dentro del folclore tradicional, pues toca la dulzaina y entonces interviene en todas las festividades de nuestra comunidad y tal. Entonces, pues todo es muy conocido, ¿no? Y sabíamos que la gente pues también se iba a volcar con ello. Entonces, seleccionamos un proyecto que era, bueno, hicimos una rifa solidaria y también decidimos proyectar la película de Campeones porque pensamos que era un film importante pues por los valores que transmite y dentro de la naturaleza de nuestro proyecto. Y hicimos una rifa solidaria, elaboramos unas cestas que seleccionamos los productos y tal, y hicimos las papeletas dentro de lo que es el grupo de catequesis, ¿no? Y estuvimos vendiendo antes de la proyección y luego el mismo día de la proyección de la película, a la que acudieron 120 vecinos aproximadamente, pues también rifamos esas cestas. Y muy bien, lo que pasa, bueno, o sea, la verdad que podíamos haber conseguido más económicamente hablando, porque, bueno, como esto...
Pero al final no solamente es conseguir económicamente, sino sensibilizar a la población de la realidad que tenemos al lado, ¿no? Y eso es lo que la Iglesia quiere, ¿no? Estar siempre presente con la gente que la necesita, Cristina. ¿Es así como lo sentís?
Claro, claro, eso te iba a comentar, que a pesar de ello, que, bueno, conseguimos lo que conseguimos, pero sobre todo conseguimos que por nuestra parte afianzar lo que habíamos hecho, que era poco lo que habíamos conseguido a lo mejor, pero que lo poco es mucho, ¿no? Y que debemos continuar en ese camino. Y bueno, mucha gente se sintió muy involucrada y nos pregunta qué más vamos a hacer y nos felicita y hemos notado que ha gustado mucho, y sobre todo a nosotros dentro del grupo de confirmación, que nos ha reafirmado en que estamos en el camino acertado y que tenemos que continuar haciendo cosas.
Pues hay, hay que seguir por ese camino, ¿no, Cristina? ¿Te parece? Ya lo hablaremos más adelante.
Pues seguimos en ese camino y la radio continúa. Gracias, Cristina. Se nos escapa el tiempo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Como decíamos, se nos ha escapado el tiempo. Les dejamos con la actualidad de COPE.